siempre contigo. El régimen cubano redobla estrategias represivas para tratar de contener las protestas de descontento popular. Se tornan críticos los apagones y la falta de alimentos es alarmante, manifiestan pobladores cubanos. Denuncian que el preso político en La Habana fue desnudado, esposado y rociado con gas pimienta en el combinado del Este. Las damas de blanco recuerdan a su fundadora Laura Poyán a sus 11 años de muerte. Consulados en España se alistan para una masiva arremetida de solicitudes con la entrada en vigor de la llamada Ley de Nietos. Estados Unidos comienza a expulsar a venezolanos que ingresen por la frontera sur, según nueva disposición migratoria. Chile advierte por su parte a los inmigrantes irregulares que deben regularizarse o tendrán que salir del país. Vladimir Putin asegura que por ahora detendrá la andanada de ataques a varias ciudades ucranianas. Y los deportes a esta hora en el Bronx. Los Yankees de Nueva York y Cleveland se miden en el segundo juego de la serie.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina en este viernes desde el estudio. Les seguimos acompañando gracias al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y el régimen de Cuba sigue implementando estrategias para contener las protestas de los últimos días, como nos reporta Ibel Pacheco.
Cuba aumenta la presencia policial en muchos de los lugares donde en los últimos días la población ha salido a manifestarse por la falta de electricidad en sus hogares, en medio de todo tipo de carencias. Testimonios como el de Luis Hernández desde Quibicán, Mayabeque, así lo ponen de manifiesto.
Y hay una tensión muy grande. La policía va a casa de la gente que oye que habló algo, que se nos acercó una persona y me dijo que fueron a su casa. Y están en el parque de noche y si hay alguien que está en el parque sentado, se la acercan y que sean ahí.
Una de las más conocidas muestras de descontento popular por los extensos apagones tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, La Habana. Precisamente allí puede verse por estos días el paso constante de patrullas policiales y también efectivos de diferentes cuerpos represivos, señala el opositor, que es el Rodríguez, quien fue golpeado cuando participaba en la protesta junto a su familia.
Como dos o tres patrullas parqueadas en la calzada, subían por aquí, por la guardia de mi casa para arriba, volvían a bajar. Tuve que ir hasta el Cotorro un momento y en varios lugares de la calzada del Cotorro habían grupos de policía, de vestido de policía y vestido de militares, de boina roja. También había parqueado también carros particulares con militares adentro.
Pero también las autoridades cubanas implementan estrategias para suavizar tensiones y atenuar las protestas, afirma desde la ciudad de Camagüey el opositor Egberto Escobedo.
Están haciendo una actividad como a una cuadra de aquí, tienen una planta fuerte y tienen unos payasos y están haciendo unas actividades con unos animadores, todo está apagado, no hay luz en ningún lado, mira, todo está apagado, lo único que está...
En opinión de Escobedo, estas supuestas actividades recreativas con música a un alto volumen, donde se utiliza una planta eléctrica, ya que el resto de la ciudad está en apagón, tienen otro propósito.
Para nosotros creo que solamente sea para entretener, porque en esos lugares donde están haciendo eso es donde ha habido protestas. Y dicen que son brigadas culturales del Minin y de la FARC, como para suavizar las cosas. Y tal vez, un ejemplo, cuando hay, ahora si suenan los calderos ahí en el edificio o algo así y la música está alta, eso no se oye.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se agudizan los apagones entre tanto y la escasez de alimentos en Cuba, disparando el malestar entre la población. Amplía Tomás Cardoso.
Se incrementan las protestas en Cuba ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y el faltante de agua. Alertan cubanos desde la isla. El jueves, en horas de la noche, residentes de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras 10 horas de apagón, salieron a la calle y tocaron calderos, informa el activista Luis Rodríguez.
Hicieron el intento de quitarlas nuevamente a las 9 de la noche. Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, cacerolazo, quema de goma, y volvieron a poner la electricidad.
También en la ciudad de Camagüey, que están sufriendo hasta 16 horas continuas de apagón, salieron a protestar en el reparto Puerto Príncipe, nos dice Lady Tavares.
Lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires. La leche de ayer no ha llegado. Y entonces los niños no tienen ni siquiera leche. Nadie está llevando a los niños a la escuela.
En Altamira, Santiago de Cuba, por segunda noche consecutiva, hubo protestas. Advierte Eldris González Pozo.
2 días de continua protesta por los apagones aquí en Altamira. El ambiente está caliente.
En la barriada de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, también se manifestaron. Reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
Sobre el filo de las 8 de la noche, dejó de funcionar el servicio eléctrico y estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad. Por esto salen a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico.
El miércoles, en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, los residentes protestaron. Cuenta el opositor Luis Alberto de la Nuez.
Las más de 8 horas de apagón sin agua potable. En el asentamiento, la comunidad y el reparto federal. La población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. También se exigía cambio y libertad. Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi 1 hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica.
En redes sociales se informó que este jueves hubo protestas en el poblado de Manatí, en Las Tunas. En el territorio también el martes en Puerto Padre tocaron cazuelas, señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
Hicieron un toque de cazuela acá en el reparto Armando Silva. Un policía que vive cerca de mi casa que envió a un delincuente común a agredirme. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años.
Guantánamo sigue con alumbrones, describe el comunicador Ander La Guerra Blanco.
La situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente. Una gran parte de la población hoy amaneció sin pan.
Y desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán concluye que es muy tensa allí la situación.
Tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Esto es literalmente abusivo. Allá no se hizo pan porque no había electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana desnudaron, esposaron y rociaron gas pimienta al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, quien cumple una sentencia de 12 años de cárcel por protestar el 11 de julio de 2021 en el capitalino barrio La Guinera, según la denuncia de familiares a través de Radio Martí. Su padre, Wilber Aguilar, ahora espera una respuesta de las autoridades tras quejarse en la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio del Interior.
Eso pasó el sábado 8 por la tarde. El teniente Escalante, que ya en varias ocasiones le ha dado golpes a otro recluso, cogió a mi hijo. Mi hijo le pide el botiquín porque mi hijo tiene una lesión en la cabeza y de vez en cuando le dan dolores de cabeza. Y mi hijo pide el botiquín para que lo lleven al médico. Y entonces él, de forma déspota, encuérate, cosa que no hay que encuerarlo porque yo fui aquí en Sica y lo hablé con los superiores ahí y no hay que encuerarse. Uno se encuera cuando una requisa de cuchillo, de problemas y esas cosas. Pero un muchacho primario que tienen en el edificio 3, ahí donde tienen a mi hijo, no tiene necesidad de encuerarse, con revisarlo, bien revisado. Entonces, él, en represalia a eso, lo esposa, llama a 2 guardias más, y entre los 3 guardias ahí, bruscamente, maltratándolo, lo esposan. Y después de esposado, eso fue en el 4º piso, lo bajan por todas las escaleras, maltratándolo y empujándolo, y cuando llegan abajo, le aprietan las esposas con toda la fuerza que ellos pueden. Y entonces ahí, después de eso, con la situación controlada, entre los 3 le rociaron el gas pimienta a mi hijo en los ojos. Entonces uno pensando que ellos están presos allí, no, los están torturando. Al otro día mi hijo me llama, entonces yo me personé en el combinado ese día ahí, me atendió el mayor Quindelán, no me convenció la forma que me habló y el martes estaba en 15K poniendo la denuncia que fue para que a ver si verifican eso, sancionan a los que ellos o permiten eso, es lo que quiero saber.
Según Mario Alfredo, su padre y las otras 11 personas están siendo juzgadas por su participación en las protestas del 11 de julio en Guarabacoa, en La Habana, bajo el cargo de desórdenes públicos. Hasta el 28 de octubre queda postergado el juicio del profesor preso político Pedro Albert Sánchez en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Precisamente desde allí, desde la capital cubana, su hijo Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que supuestamente la falta de un testigo fue una de las causas.
Lo dejaron inconcluso hasta el 28 de octubre, 9 de la mañana. faltó un testigo por testificar que está enfermo con dengue, algo de eso. Y uno de los acusados no estuvo presente. Al parecer se puede estar. Y entonces determinaron una opinión. Ese testigo no tiene nada que ver con lo demás, porque ese juicio es de 11 personas más. Dentro de ellos, ¿sabes? Al que más ocupan, al que más le tienen enfocado todo a la él, como a ver si ya es algo. Él habló el primer día solamente. No, me hizo una seña que me iba a llamar, pero no, al parecer no pudieron llamar. Lo que él dijo, el primer día que él certificó, que fue cuando él pudo hablar, él dijo que él no tenía absolutamente nada que decir sobre este acto que estaba ocurriendo. Que las preguntas que le fue a hacer el tribunal, que fueron cortas y precisas, más nada. Ese juicio, eso fue un desastre, eso yo no tengo palabras para escribir. Eso me contradecía entre ellos, uno decía que tenía una hoja blanca, el otro que era negra. Vaya, disculpando a muchachos, que no dije que compadre, a personas inocentes. Eso es un desastre, eso yo no quiero ni hablar de eso. Fueron 11 personas, dentro de ellos hay 3 mujeres.
La Dama de Blanco recuerda a Laura Poyán hoy, la fallecida líder del movimiento opositor en Cuba. Informa José Luis Ramos.
Al cumplirse 11 años de la muerte de Laura Poyán, la Dama de Blanco, Berta Soler, destacó el valor de la fallecida líder y fundadora del grupo opositor frente a la represión del régimen cubano.
Sí, es bien duro que han pasado 11 años, la pérdida física, una muerte inteligente, amorosa, valiente, luchadora. Pero Laura está presente junto a nosotras. Laura fue una profesora que nos enseñó a nosotras amar a la patria y defender los derechos del cubano y exigir la régimen sin bajar la cabeza, la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos en exclusión.
Poyán falleció el 14 de octubre del 2011 a los 63 años de edad de un paro cardíaco. Había sido internada en el Hospital Calixto García de la capital cubana tras una enfermedad respiratoria. El aniversario llega en medio de un clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de libertades y encarcelamientos. Soler señaló las protestas pacíficas en Cuba a medida que la sociedad civil ejerce de forma pacífica sus derechos, al igual que las Damas de Blanco.
Ya no fue el día 11 de julio del 2021, sino también ya siguen la gente protestando en contra del sistema en diferentes provincias, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Están ahí junto a nosotros reclamando lo que el régimen nos priva, la libertad.
Las Damas de Blanco surgieron para reclamar la libertad de los opositores del grupo de los 75, encarcelados durante la conocida como Primavera Negra de 2003, pero después de haber sido excarcelados, continúan reclamando la libertad de todos los presos políticos.
En fin, es bien duro decir que han pasado 11 años, pero Laura está presente junto a nosotras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos a España porque se ha ordenado a los consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad que recibirán próximamente con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Amplía desde Madrid Michel Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron a Radio Televisión Martí que el canciller José Manuel Álvarez ha enviado una circular interna a las embajadas y consulados en el extranjero con la orden de agilizar los trámites que se avecinan. El contenido del documento fue adelantado por el medio español The Objective, según el cual el Ministerio de Justicia está ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española que se publicará también en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con el citado periódico, el ministro anunció un reforzamiento de los consulados que podrían sufrir un mayor impacto por la ley recién aprobada, tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica. El documento plantearía la conveniencia de establecer un sistema de cita previa, aunque a la vez sugiere, siempre según la fuente, que los consulados podrían atender sin cita a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad con la ley de 2007. En el tercer Congreso de Extranjería e Inmigración se celebrado durante jueves y viernes en Madrid, la experta Estela Marina Pérez advirtió.
Esto va a provocar un caos. Primero porque las personas en Cuba están desesperadas, porque Cuba solo tiene un consulado, porque las personas que viven en el oriente de la isla o en el centro de la isla van a tener que ir a acampar al parque y van a hacer una acampada. Y aquello se va a volver una situación insostenible, tanto para el gobierno cubano como para el gobierno español.
Según The Objective, la premura del gobierno español en sacar adelante el plan de nacionalidades se debe a que 2023 es un año de elecciones municipales, autonómicas y nacionales, en las cuales podrían votar los nuevos beneficiarios. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención que la tripulación del escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos, Richard Snyder, repatrió a 68 cubanos a Cuba este viernes luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Matthew Miller, del Distrito 7, dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas quieren asegurarse de que las familias no se pregunten dónde están sus seres queridos cuando eligen emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Asimismo, el oficial dijo que elegir un camino seguro y legal cuando vengan a los Estados Unidos para que no haya dudas sobre si se pierden vidas en el mar. Desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 388 cubanos. Y a las 5:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas. El tiempo para hoy ha sido con lluvias. Esta tarde el cielo se está nublando en gran parte del territorio, con varios chubascos y algunas tormentas eléctricas en el centro y oriente, interior y suroccidente cubano, con lluvias aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas estarán llegando a los 33 grados esta tarde, mientras que en la noche estarán entre los 23 y 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y en el resto de los litorales la mar estará tranquila. Y a las 5:16 hubo noticias en temas migratorios que se originaron en los Estados Unidos. Un juez federal de Texas, por ejemplo, ha decidido hoy viernes mantener por el momento el programa de acción diferida para los llegados en la infancia a Estados Unidos, conocido como DACA, pero prohibió expedir nuevas solicitudes. Amplía Tony Cano.
Un juez federal de Estados Unidos falló este viernes que la versión actual de un programa que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes llevados al país cuando eran niños puede seguir vigente, al menos de manera temporal. El juez de distrito Andrew Hannen, quien sentenció el año pasado que es ilegal el llamado programa Acción Diferida para los llegados en la infancia DACA, dijo que la norma puede continuar con las limitaciones fijadas anteriormente por él. Bajo estas limitaciones, no puede haber nuevos solicitantes de protección bajo DACA, mientras que los beneficiarios actuales pueden seguir en el programa y solicitar sus renovaciones. El gobierno de Estados Unidos está considerando otorgar más permisos humanitarios para inmigrantes de otras nacionalidades tras los anunciados esta semana para venezolanos, dijo este viernes el canciller mexicano Marcelo Ebrard a su regreso de una reunión sobre seguridad en la nación vecina. El miércoles, Washington y Ciudad de México anunciaron un plan que dará acceso a 24.000 migrantes venezolanos a Estados Unidos por la vía aérea.
Y a propósito, el gobierno reitera a los venezolanos que buscan ingresar al país que el cruce de la frontera sur los llevará a una deportación y no podrán aplicar a este nuevo programa migratorio. Jorge Agobián amplía.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24.000 ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mayorkas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24.000 permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo.
Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
La medida de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33.000 ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a La Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump.
Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estas 24.000 permisos para los venezolanos. Desde el Departamento de Estado informa Jorge Agobián de La Voz de América.
A propósito, Jorge, esta noticia ha tenido reacción, por supuesto, en territorio venezolano, ya que investigadores de asuntos migratorios coinciden en que la medida para los venezolanos anunciada por el gobierno estadounidense es insuficiente y violatoria de sus derechos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El programa de carácter humanitario anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que le permitirá a 24.000 venezolanos que califiquen para ingresar al país vía aérea, contando con un patrocinador, es una buena noticia para un pequeño sector que resultará beneficiado, pero vulnera los derechos humanos del grueso de quienes intentan llegar a ese país por la frontera sur, debido a que contempla que sean devueltos a México, expone Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Quedarse en México para ellos tampoco resulta una opción por lo poco seguro. Cuando tú, Estados Unidos, le están impidiendo el acceso o el libre tránsito a esta población, los están dejando allí, los regresas a México, los devuelves a un país inseguro, ¿sabes? Lo dejas a la deriva, no le brindas ningún tipo de protección.
En tanto, Alexander Campos, miembro del Centro de Investigaciones Populares, se muestra preocupado por la medida porque, aunque parezca un alivio, a su entender no recoge a los más vulnerables y deja por fuera a una población inmensa que queda a merced de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Y yo creo que eso tiene que ver, lamentablemente, con las elecciones de medio término que se aproximan y que quieren aparentar que están haciendo y tomando medidas efectivas para regular la migración.
Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, recuerda que cada país desarrolla sus políticas para intentar normalizar la situación, pero considera que la migración irregular no va a cesar si las condiciones en Venezuela no cambian. El miércoles, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes elevó a 7.100.000 el número de migrantes y refugiados venezolanos. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, solo en septiembre más de 33.000 venezolanos llegaron a Estados Unidos por la frontera sur. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando de migración, el presidente chileno endureció el tono con los inmigrantes, diciendo que los que no se regularicen tendrán que salir del país.
Fue ingresado al Senado el proyecto de ley que reforma la ley de migración y extranjería para hacer más expedito el procedimiento de expulsión administrativa de una persona extranjera, facilitando los mecanismos de notificación de la medida que muchas veces impedían que se concretaran estas expulsiones. Además, en segundo lugar, ingresamos ayer, martes 11, a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reforma la ley 18.216 para permitir la expulsión judicial de personas condenadas por ley de drogas. Además, tal como anunciamos en junio pasado en Arica, estamos avanzando en la implementación de un registro biométrico y biográfico de todas las personas extranjeras que se encuentren residiendo en Chile en situación migratoria irregular. Queremos saber quiénes son, dónde viven, su identidad y de esta manera avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, siempre respetando los derechos humanos de las personas y también haciéndonos cargo de las necesidades de la ciudadanía que vive en los lugares que han sido más impactados por la migración.
El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado este viernes que Rusia lo está haciendo todo bien en Ucrania pese a los reveses sufridos por sus tropas en 8 meses de invasión.
Eso afirmó el viernes el presidente Vladimir Putin, pese a los reveses sufridos por sus tropas en 8 meses de operaciones militares en ese país.
Quiero que quede claro, lo que está ocurriendo hoy no es agradable, pero de todos modos hubiéramos estado en la misma situación un poco más tarde, solo que en condiciones peores para nosotros. Eso es todo. Así que estamos haciendo todo muy bien y a tiempo.
En una conferencia de prensa en Kazajistán, el mandatario descartó lanzar en lo inmediato nuevos bombardeos masivos como los que ocurrieron esta semana, en represalia a la explosión que dañó el puente de Crimea. Y explicó que el objetivo de su ofensiva militar no es destruir Ucrania.
Не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым.
Este es un ejemplo de nuestra lógica. Si no hubiera habido esta acción, no habría habido tal contraacción. Ahora, después de que el puente de Crimea fue dañado, tendremos que pensar dos veces lo importante que es para Rusia asegurar la comunicación por tierra con Crimea.
A su vez, Putin señaló que no prevé ampliar la movilización de tropas anunciada hace 3 semanas y que provocó la huida de decenas de miles de rusos del país.
En este momento hay 222.000 personas movilizadas en las formaciones de tropas, de un total de 300.000. Dentro de 2 semanas, todas las actividades de movilización estarán terminadas.
Las tropas rusas fracasaron en su tentativa inicial de tomar Kiev y en las últimas semanas se han visto obligadas a replegarse de varias posiciones en el este y el sur, ante una contraofensiva ucraniana.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto, en primeras viernes con Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias. Hace cuestión de 5 minutos terminó en el Bronx el partido. Los Guardianes de Cleveland derrotaron en 10 entradas a los Yankees de Nueva York 4-2 con 2 carreras en el décimo. El ganador, Emmanuel Clase, el dominicano, qué clase de relevo. 2 entradas completas, un solo hit, un boleto ponchó a 2. Y en este partido, para los Yankees lo había comenzado el zurdo cubano Néstor Cortés. 5 entradas completas, 6 hits, 2 carreras fueron limpias, 3 boletos, 3 ponches, 1 jonrón. Y en este mismo partido, Aaron Judge se fue en blanco de 5-0 y se ponchó 4 veces. ¿Quiénes brillaron para los Guardianes de Cleveland? Rosario con 2 hits, impulsó y anotó. González, el dominicano, con 2 hits, también impulsó y anotó. Beaver había sido el abridor para el equipo de Cleveland, 5 entradas, 2/3, 5 carreras, 2 hits, 3 boletos, 7 ponches. ¿Qué significa esto? 2 cosas, además de que Stanton había jonroneado para comenzar el partido. 2 cosas aquí. Primero, la serie está empatada a 1 juego por igual y la serie ahora se traslada a Cleveland. Pero más importante para mi gente en Cuba, sí vamos a tener un partido el domingo. Hasta hace 5 minutos todos los juegos eran si es necesario. Bueno, ahora sí es necesario un juego el domingo y se los vamos a brindar de una manera u otra. No sabemos cuántos partidos van a haber ni a qué hora, pero sí sabemos que por lo menos un partido sí hay el domingo. Bueno. Así que, Richard, hay pelota de Grandes Ligas por Radio Martí el domingo.
¡Play ball!
Este partido fue de 4 horas y 20 minutos. Ok, para que ustedes vean lo que me espera.
O sea, vendieron más hot dogs y más cervecita.
Así es. En este momento están jugando los Bravos de Atlanta en Filadelfia contra los Phillies. El marcador 0-0. Hasta ahora Aaron Nola está lanzando para Filadelfia 3 entradas, 1 hit, 3 ponches. Strider, 2 entradas completas para los Bravos de Atlanta. Esa serie también está empatada a 1 juego por igual. Al igual que la serie esta noche entre los Dodgers de Los Ángeles en San Diego, también empatados a 1 juego por igual. A las 8:37, Tom Gonsolin contra Blake Snell, los abridores de ese partido. Los Dodgers con 111 victorias durante la temporada regular, fácilmente el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero siempre hay un pero. Si pierden hoy y mañana, termina la campaña de los Dodgers de Los Ángeles. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, que derrotarlos. Vamos a ver qué pasa. Mañana sábado sabemos que hay 4 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos contra los Phillies a las 2:00 p.m. Charlie Morton es el abridor para los campeones mundiales Bravos de Atlanta. Así que pase lo que pase, sabemos que eso va a ocurrir. Los Astros de Houston versus Marineros de Seattle. Por ahora, Houston controla la serie 2-0. El abridor para el equipo de los Astros de Houston, el pupilo de Orlando Chinea, Lance McCullers Jr., va a ser el abridor para el equipo tejano. Ese encuentro a las 4 de la tarde, Kirby va a lanzar por los Marineros. A las 7:37 mañana, los Yankees de Nueva York de visita en Cleveland contra los Guardianes. Luis Severino, el abridor para los Bombarderos del Bronx. McKenzie va por el equipo de los Guardianes. Y también mañana a las 9:30, los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto partido de la serie contra los Padres de San Diego. Anderson es el abridor para los Dodgers. Musgrove va por los Padres de San Diego.
Es al mejor de 5, ¿no?
Esta ronda es a mejor de 5, por eso. Así que ya sabemos que hay partido el domingo. Damas y caballeros, oigan esto. El partido de liga más importante del mundo se juega este domingo a las 10.